La médica, pediatra Miranda Muñiz, ella forma parte del equipo de coordinación provincial de salud perinatal y niñez del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, que rápidamente, cuando se conoció la situación de General Roca, ocurrida en General Roca por una presunta vinculación a un desafío en las redes sociales de un niño, hizo algunas recomendaciones, pero queríamos charlar con ella para ampliar esta información y para ver cómo nos mantenemos expectantes, alertas, ¿no?, como adultos frente a estas situaciones. Doctora Muñiz, buen día. Claudia Huircani y Mariel González la saludan desde Nacional Jacobasi.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, preocupados, ¿no?, como padres, como adultos, y bueno, también consultarle acerca de cómo pudieron abordar esta situación y las recomendaciones desde el Ministerio de Salud de la provincia.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que a medida que transcurre, digamos, el aumento de tecnología y el acceso de los menores a la tecnología, hay que estar muy atentos porque, bueno, es algo que utilizan normalmente y diariamente. Entonces, como adultos responsables, tenemos que informarnos sobre las redes sociales que consumen, las aplicaciones a las que acceden los menores, los contenidos y los usuarios con los que interactúan, consensuar tiempos y calidad de uso, ¿no? Esto que hay cantidad de horas en el día que serían las, de alguna manera, no sé si permitidas, pero sí que serían saludables, no pueden estar todo el día en las redes sociales o con la tecnología, necesitan tiempo para interactuar con otros pares, ¿no?
Sin dudas. Bueno, pensaba también desde su especialidad, ¿no?, desde la pediatría, seguramente ha ido encontrando en los últimos años muchas situaciones en la salud de las propias criaturas, de los propios niños que han ido, cambiando a partir de esto, del uso de las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que vemos mucho en el consultorio, los papás, padres y madres que les entregan el celular, por ejemplo, para entretenerlos un rato, para que el nene no moleste, entre comillas. Y bueno, eso lo vemos bastante más, cada vez más frecuente y a menores edades. Y sabemos, porque eso está estudiado, que los niños menores de 2 años no deberían acceder a ningún tipo de tecnología, ni celulares, ni pantallas, ni, o sea, deberían jugar con juguetes tridimensionales, ¿no?
Bien.
Así que, y bueno, justamente en el consultorio lo charlamos esto como para alertar a los papás de lo que significa el uso a edades muy tempranas de la tecnología y su influencia negativa sobre el desarrollo cognitivo y el neurodesarrollo.
Sin dudas. Pensaba, y en algo, en referencia a una frase que usted, un concepto que usted vertía, decía acerca del control, de cómo monitorear, de cómo estar. Tal vez uno como papá o como mamá está tal vez más pendiente a las vinculaciones que los niños o los adolescentes establecen a través de esas redes sociales. Pero, bueno, hay evidentemente otras situaciones que también ponen en peligro y en serio peligro, ¿no?, la integridad de los niños y de las niñas, sobre todo con pensando en estos desafíos que se proponen, ¿no? Algo que el niño asume como algo para sobresalir en determinado grupo de pares, que se supone, ¿no?, es un grupo de pares, y que termina luego con situaciones que ponen en riesgo su vida concretamente.
Sí, por eso es importante esto de informarse, de interactuar con nuestros menores, nuestros jóvenes, no prohibir, sino acompañar en el aprendizaje del uso y consumo, o sea, esto de escuchar, de preguntar con qué redes sociales se familiarizaron o con qué redes se están usando, con quiénes las usan, en qué tiempo. Escuchar sin juzgar, esto de, bueno, estar dispuestos a esperar respuestas que de pronto nos sorprendan, si no sabemos averiguar, investigar con ellos, crear confianza, tener paciencia, ¿no? Sobre todo, mostrar empatía, aún nos cuenten una situación compleja, bueno, saber cómo acompañar, estar abiertos a consultas, ¿no? Esto de que hablábamos, o dudas o inquietudes, y por supuesto incorporar estas temáticas en las charlas cotidianas, ¿no? Tanto con nuestras familias como con nuestros pacientes, en mi caso.
Claro. Una de las cuestiones que siempre me da vueltas es esto, cuáles son los límites, ¿no? Uno, obviamente que entre padres y madres, a veces en las charlas en las que fluyen estos temas, nos encontramos frente a esa disyuntiva, ¿no? De avanzar en los controles, en revisar los contactos, y uno también teme avanzar sobre la intimidad, ¿no? De sus vinculaciones, pero, digamos, ¿es necesario que uno como adulto tenga la posibilidad de tutelar, de monitorear estas situaciones, o habría que buscar otros canales? Digo, específicamente como recomendación médica.
Es difícil porque es importante esto de la intimidad y de la privacidad. Hay que saber respetar esto también, pero creo que por eso es importante darle la confianza y hablar del tema. Porque, bueno, uno hablando del tema puede sospechar o inferir que algo está pasando o no, porque a veces, bueno, nos cuentan y vemos que son situaciones habituales, normales, de relaciones entre pares, a través de las redes también, por supuesto. Entonces, darle esa confianza de que puedan contarnos o preguntarnos o ver, bueno, en qué ocupan el tiempo, porque una cosa es que utilicen la red 2 horas por día o 2 horas en momentos de tiempo libre y no, digamos, habitualmente, diariamente, todo el día. Hay que tener en cuenta que ahora estamos en vacaciones y aumenta el consumo, pero que en épocas de clase muchos chicos están hasta la madrugada con los celulares, y también eso implica tiempo que no descansan, que después rinden menos en la escuela. Entonces, a veces no son los padres los que pueden entrar en confianza, y a lo mejor otro familiar, un amigo, una mano mayor, un primo, un tío. Entonces, como para que podamos no espiar, sino poder abordar, digamos, lo que ellos consumen juntos, ¿no? A veces es más fácil, a veces es más difícil. O sea, eso depende también de nuestra expertise y de nuestra manera de encarar el tema.
Sí, una de las premisas también que debemos instalarnos en nuestro chip, ¿no? Quienes no somos nativos de la era digital, es no demonizar estos artefactos, ¿no? Pero bueno, también comprender que hay otras dinámicas que se suscitan a partir de su uso, entonces que nosotros estamos aprendiendo también, los adultos, ¿no?
Totalmente, y convengamos que con la pandemia, bueno, una de los aspectos que más creció y que más adelantó su tiempo, digamos, y su uso y su cantidad y su calidad también, fue justamente la tecnología. Entonces, exacto, es lo que vos decís, no demonizar estas tecnologías porque nos ayudan, porque nos permiten acceder, digamos, a lugares donde no accederíamos de otra manera, sino que enseñarles o ayudarlos o aprender juntos al buen uso de la tecnología.
Sin dudas. Bueno, usted decía, menores de 2 años, nada de pantallas, juguetes tridimensionales. Y en otras edades, a medida que van avanzando, ¿cuál es una sana vinculación, un sano tiempo, digamos, con estas tecnologías? Porque a veces no es redes sociales y son juegos, por ejemplo, que también los impulsan a crear, a inventar. Entonces, después de los 2 años... ¿cuáles serían más o menos los tiempos saludables en una pantalla?
Menos de 2 horas y acompañarlos, estar juntos con los chicos y las chicas usando la tecnología, priorizar páginas que sean de interacción, por ejemplo, qué sé yo, armar una casita, pintar, contar, jugar el juego de las ventanitas, de las coincidencias, o sea, todo que sea para el desarrollo cognitivo, ¿no? Que los ayude con eso. Inclusive hay páginas donde también aprenden idiomas, jugando, interactuando con un juego. Tener cuidado con los juegos que son más violentos, porque eso a veces genera mucho estrés en los chicos, los juegos de competencias, y ver también en ese caso con quién se vinculan a distancia, porque también a través de esos juegos podemos digamos, tener contacto con personas que no están interesadas en jugar, sino que ahí podríamos empezar a abordar el tema del grooming, ¿sí? Sí. Que es el abuso sexual a través de las redes. Hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta que eso es un delito y debe ser denunciado una vez que se conozca que esto existe.
Sin dudas, yo digo, en mi experiencia de madre, digo, hay un juego estrella en determinado grupo etario que es este que se llama Roblox, ¿no? Los niños ahí interactúan, digamos, y uno, si se aproxima a eso, ve que no solo están jugando, sino que también en el mismo juego se pueden comunicar con otras personas que tienen, con las que tienen vínculo o con las que se han hecho amistad, entre comillas, ¿no? Porque, digamos, es un juego, pero a la vez también pareciera una suerte de red social. Entonces, aunque jueguen, la recomendación también es que estemos ahí encima.
Sí, que estemos ahí viendo, a ver de qué se trata, ¿no? Como una cosa de vigilar, sino de ver, que nos muestren cómo se juega, con quiénes están jugando, explicarles en la medida en que lo entiendan según la edad, todos los peligros y también, digamos, esto, ¿no? De poder consensuar con ellos también y que entiendan que no es una prohibición, sino que tienen que tener cuidado y protegerse ante determinados peligros. Me parece que eso sería lo más saludable. En vez de prohibir, que no está bien, porque además todo lo que uno prohíbe de alguna manera igual se accede. Entonces, sabiendo esto, teniendo en cuenta esto, bueno, limitar las horas de uso, poder, digamos, sentarnos con ellos y ellas a ver lo que miran, que no solo se limita a los celulares y las computadoras, tengamos en cuenta que los chicos también tienen acceso a películas, a otros materiales en donde también existe violencia, que existe pornografía. Entonces, insisto, sentarnos con ellos, compartir tiempo, que el tiempo sea de calidad, a veces no tanto de cantidad, sino que de calidad, no dejarlos tanto tiempo solos, sino que estar con ellos, ver qué están haciendo, en qué se están entreteniendo, con quiénes, y fomentar esto también, que de pronto, si es un amigo de la otra cuadra, no estén jugando en línea, juntémonos en casa, por ejemplo.
Claro.
¿No? Claro. Veámonos la cara, conversemos.
Si invitamos a niños a jugar a casa, juguemos a juegos tridimensionales, ¿no?
Exacto, que hay muchos muy variados, cada vez hay más, y yo creo que nos sorprenderíamos de lo que se, digamos, se entretienen y con esos juegos tridimensionales, que tal vez no lo conozcan, porque como justamente la era de ellos es la era de la tecnología, esos juegos como que han quedado más en el olvido, ¿no?
Exacto. Si uno como adulto empieza a incorporar esto de volver, por ejemplo, a los juegos de mesa, es enorme la sorpresa que te llevas cuando le regalas a un niño, no sé, por ejemplo, un bingo familiar, que ahora vienen con una bola grande para sacar las bolillas, o, no sé, un ludo. Ellos creen que son cosas así súper novedosas, pero porque en realidad no se las incorporamos a su vida, ¿no?
Exacto. Eso predispone a la interacción entre personas cara a cara, digamos. Esto del desarrollo del lenguaje, porque los vemos interactuar mucho entre ellos, pero a través de una pantalla.
Claro.
Entonces tenemos que fortalecer esto de encontrarnos, ¿no? Encontrarnos con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestra familia, y encontrarnos también, o que se encuentren ellos con sus amigos, amigas, y que interactúen cara a cara.
Claro, sin dudas. Bueno, doctora Miranda Muñiz, agradecerle, además por habernos atendido en este tiempo de descanso, y bueno, vamos a estar atentos a esta temática. Es una temática que nos preocupa y que nos debe ocupar, ¿no? Como adultos, y seguramente la volveremos a convocar en algún momento para seguir charlando de esto y aprendiendo juntos.
Perfecto, me gustaría volver a contactarme con ustedes y bueno, seguir charlando de estos y otros temas, que me parece que es importante que seamos responsables, y inclusive como medios de comunicación, en esto, ¿no? En la difusión de la información, y hay que justamente estar atentos a todas estas cuestiones y saber en qué momento dar la información, ¿no? Porque a veces uno, si genera o explica estos juegos, estos desafíos, a veces también generan otros chicos la curiosidad y en chicos que a lo mejor no habían accedido todavía a ese tipo de información, ¿no?
Así es.
Entonces, ser muy muy cuidadoso con lo que uno difunde.
Así es. Tenemos una gran tarea los adultos, ¿no? Y bueno, un gran camino de aprendizaje. Le agradecemos mucho por estos minutos con la radio pública.
Gracias a ustedes.